damos gracias al Señor porque estamos aquí. Y si estamos aquí es por su amor, su misericordia y por pura gracia suya. Señor, te damos gracias una vez más, Señor. Gracias, Padre, porque podemos venir ante ti, podemos adorarte, podemos exaltarte, Señor, independientemente de la situación en la que podamos estar atravesando, Señor. Aunque estemos en medio de angustia, de sufrimiento, Señor, de adversidad, Dios mío, sabemos que tú eres fiel, tú eres bueno, Señor, independientemente de todo lo que suceda, Señor. Tu fidelidad es grande, tus misericordias son las que se renuevan a favor nuestro cada día, Señor, y te damos gracias por ello. Habla tú, Señor, a nuestros corazones. Habla tú, Señor amado. Abre nuestro entendimiento, Señor. Y ayúdanos a buscarte, Señor. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy vamos a recordarnos que somos salvos por gracia. Por pura gracia y misericordia de Dios. Salvos por gracia. Precioso capítulo de Efesios 2. Vamos a estar del 1 al 9. Y yo voy a empezar con una pregunta que voy a desglosar aquí. Nosotros somos conscientes, entendemos qué significa estar vivos. ¿Qué significa estar vivo? Si le preguntas a cualquier persona que no es creyente, te puede contestar y te puede decir, bueno, yo estoy vivo o viva. Estoy aquí, en este lugar, estoy hablando contigo porque estoy vivo o viva. Claro, perfecto. Pero, ¿qué significa estar vivo? Hay dos dimensiones y nosotros hoy no somos ajenos a nada de lo que voy a compartir en esta tarde. Pero sí es importante que nosotros nos lo recordemos esto que el Señor va a hablar en esta tarde. ¿Qué significa estar vivo? Hay dos dimensiones. La física, como un don, un aliento de Dios, que el Señor lo puso en Adán, creó al hombre a su imagen y semejanza, lo formó y le dio aliento. En ese momento ya vivía, vivo, está vivo. Abrió los ojos como nosotros estamos aquí, estamos vivos. Esa es la primera dimensión, el aliento de Dios en Génesis. La segunda, la espiritual. Ahí vamos a pararnos bien en esta tarde. La espiritual. ¿Qué significa esta? Una relación restaurada por nuestro Creador a través de Jesucristo. Ahí hay una diferencia de estar vivo y estar vivos en Cristo. Hay dos cosas muy distintas. Estamos vivos. Vivos, todo lo que están caminando, paseando por ahí, vivos. Pero en eso que está vivo, el que no tiene a Cristo en su corazón, está muerto espiritualmente. Por lo tanto, eso tenemos que tenerlo claro. ¿Qué significa estar vivo para un creyente, para un cristiano, para un hombre y mujer de Dios que le ha dicho sí a Cristo? Eso hay que recordárselo al Espíritu todos los días. ¿Qué significa yo estar vivo, Señor? ¿Qué es? Dos puntos. Sabíamos el privilegio que tenemos nosotros de estar vivos en Cristo. Lo entendemos, lo atesoramos, lo disfrutamos, lo vivimos, lo analizamos. Vivimos en esa dirección y en esa expectativa. Signo de interrogación. Hermano, esto no es cualquier cosa. esto es un privilegio que nosotros podemos decir que somos vivos hoy, que estamos no solo vivos físicamente, viendo con estos ojos físicos, sino que nuestros ojos espirituales, Cristo lo ha abierto. Y por eso estamos aquí en esta tarde. Hermanos, esto es por pura gracia, como dice Efesios 2. Aquí no tenemos nosotros nada que hacer en esto. Eso lo ha hecho Él. Si tú y yo hoy estamos vivos en Cristo, es por pura gracia y misericordia de Él. Él lo hizo. Primero, creó el plan. Él creó el hombre, desobedece, se separa de Dios. Ahí en ese momento el Señor lo echa muerto espiritualmente. Ahí estaba separado de Dios, así como estábamos nosotros. Y vamos a leer para continuar Efesios 2, algunos versículos y luego seguimos. 2:1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estaba cada persona que está aquí, que ha reconocido a Cristo, ya ha pasado al otro lado, ya está vivo en Cristo. Y si hay alguien que escucha y aún no ha dado el paso, solo está vivo físicamente, tienes la oportunidad de pasar al otro lado y estar vivo espiritualmente. Si alguien está escuchando que no le ha dicho sí al Señor, que tiene ese encontronazo con su interior de quiero, no quiero, te digo con el amor que Dios ha puesto en mi corazón, no lo dejes para mañana, porque tú no sabes si mañana vas a estar. ¿Quién se lo iba a decir a los hermanos venezolanos que hoy no iban a estar ninguno de ellos? Jóvenes, niños, ancianos, no sabemos. ¿Quién nos garantiza que no vamos a que vamos a pasar esa puerta? ¿Quién nos garantiza que nosotros dentro de un rato no vamos a estar? Por lo tanto, si escuchas la voz de Dios, no lo dejes para mañana, hermano. Hazlo, porque Satanás no quiere que lo hagas. Y eso es lo que el Señor te está diciendo: salvo por gracia y misericordia mía, nada más. Versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí anduvimos todos, ahí estábamos todos, muertos espirituales, físicos, vivos, pero muertos espirituales, apartados de Dios, directamente destinados a la condenación. El Señor se digna, por puro amor, gracia y misericordia, entrega a su Hijo para que nosotros hoy podamos decir: sí, Señor, yo quiero restablecer mi comunión contigo y pasar de muerte a vida y ser un hijo e hija tuya. Eso lo hizo el Señor y lo sigue haciendo, llamando a las personas que aún no le han dicho sí. Él sigue llamándolo porque tiene amor, gracia y misericordia inmensurable. Independientemente de, como decía antes el pastor, de que pregunte a la gente y diga: pero si Dios existe, ¿por qué pasa esto? Pues si Dios existe, ¿por qué permite esto? Pues si Dios existe, ¿por qué pasa aquello? Dios existe y es bueno. Te ofreció lo más grande, que es la vida en Cristo, porque es la que va a permanecer para siempre. De aquí vamos a salir en cualquier momento, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Esa es la promesa que Dios ha establecido en su bendita palabra y que quiere que nosotros cada día la atesoremos, la vivamos y la pongamos por obra. Por eso le decía, ese es el gran privilegio que nosotros tenemos, de que el Señor se reveló a nuestra vida a través del Espíritu Santo y nosotros hoy podemos decir que somos hijos de Dios. Es el gran privilegio, pero no nos equivoquemos. Con el privilegio que nosotros tenemos, también tenemos una gran responsabilidad. El privilegio, aquí leemos, luego vamos a ver la responsabilidad. Tercer versículo: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, separados de Dios todos, pero cambió la condición. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El privilegio de todo hombre y mujer que puede decir: soy salvo, tengo a Cristo en mi corazón, he pasado de muerte a vida, me he salido de las tinieblas y estoy en la luz, porque Cristo lo ha hecho. Hermanos, esto no es cualquier cosa. Vamos a leer Colosenses 2:13. Colosenses 2:13, hermanos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Todos, hermano. Si fuiste al Señor en arrepentimiento y fe, con un corazón arrepentido, se lo dijiste con las palabras que Dios puso en tu corazón. No hay formatos aquí. Aquí no hay un formato establecido. Se tiene que ser así, de este color, hay que decirlo así y hay que decirlo de esta forma. No. Si fuiste consciente de lo que hoy el Señor te está diciendo aquí, si fuiste con un arrepentimiento ante Él, reconociendo que Él, por pura gracia y misericordia, es el único que puede cambiar tu condición, eso da igual como se lo dijeras. Limpió tu corazón y te perdonó todos tus pecados, y pasaste de tinieblas a la luz y de muerte a vida, de la condenación del infierno a la luz verdadera de Cristo. Hermano, esto no es cualquier cosa. Por eso tenemos que predicarnos esto. Nosotros, los que ya somos creyentes, recordemos Efesios 2. Efesios 2, salvo por pura gracia y misericordia de Él. Dice el siguiente, 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, aleluya, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pura gracia y misericordia de nuestro Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. Salvos por gracia, pura gracia y misericordia de Dios. Esa gracia depositada en nuestro corazón hace que germinen las buenas obras. Claro que van a germinar las buenas obras. Todo hombre y mujer de Dios tiene que tener obras. Pues claro, porque es un fruto que ha venido a través de ¿qué? Del nuevo nacimiento, a través de la gracia de Dios. No por nada que nosotros hubiésemos hecho. Por lo tanto, sí que hay obras, claro. Tenemos empatía, es lo que estábamos hablando el pastor anteriormente. Tenemos empatía, queremos ayudar. Queremos hacer cosas que sabemos que son agradables a Dios por las obras que ya Dios ha puesto en nuestro corazón. Por pura gracia y misericordia de Él. Salvos por gracia, hermano. Privilegio de privilegios. No se compara con nada. Hermanos, nada de lo que usted se pueda imaginar y de lo que a mí mi mente me pueda llegar a maquinar se compara con esto que estamos hablando. Nada, no hay nada que compare lo que Dios hizo en la cruz por nosotros para ofrecernos el perdón y salvarnos a nosotros. Nada, hermanos. Puede haber todo en esta tierra, te pueden ofrecer lo que sea. Tú puedes vivir de la manera que vivas, puedes estar donde estés. Nada se va a comparar con la gracia bendita de Dios derramada en esa cruz a favor de pecadores que no lo merecíamos. Así que, mis hermanos, ese es el gran privilegio. Herederos juntamente con Él, vamos a vivir eternamente con Él. Aunque tengamos aflicción aquí, dificultad, situaciones, adversidades, luchas, pruebas, la vamos a tener, porque el Señor lo dijo claro, aquí vamos a tener aflicción. Pero confiar, porque Él venció, Él venció. Y si Él venció, entonces nosotros un día, dice su palabra, vamos a estar con Él por toda la eternidad. No hay nada que te pueda llenar más de gozo que esto que acabamos de mencionar. Nada. Y si esto no le es suficiente a una persona que dice ser creyente, que se revise. Hermano, que se revise en este momento, por amor. Revísese. Si usted no siente gozo con eso, revísese y pídele al Señor: Señor, pon gozo en mi corazón, porque como esto no hay nada. Esto es para creyentes, hermano, para nosotros, para que nosotros recordemos quién es Dios para nosotros. ¿Cómo estamos viviendo para Dios? ¿Qué estamos haciendo con ese privilegio que el Señor nos ha dado, que ya nos ha apartado para Él y somos hijos e hijas de Dios? Esto es tremendo. Me llena de gozo solamente de mencionarlo, porque es muy grande. Es un privilegio, hermanos, estar en paz en medio de la adversidad. Es un privilegio, como está nuestra hermana Macrina, glorificar a Dios aún en su situación como ella está, porque está viva en Cristo, hermano. Está viva. Y el que está vivo está así, hermano. No es vivo físicamente, sino espiritualmente, viendo con los ojos espirituales que el Señor lo abrió. Por eso tenemos que pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros ojos espirituales de par en par, para ver esas riquezas que Dios tiene para nosotros. Eso es maravilloso. Privilegio. Ahora vamos al otro lado. Responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad delegada por Dios de nosotros ser luz y sal aquí en esta tierra. Todo hombre y mujer de Dios que ha sido transformado por su gracia en su corazón tiene que dar testimonio de que es hijo e hija de Dios, donde quiera que esté. Quiere decir que nosotros no vamos a fallar nunca. No, pero quiere decir que nosotros vamos a intentar cada día pegarnos más de Él a través de su bendita palabra y testificar que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos en nuestro corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y cuando no lo hacemos, le pedimos perdón al Señor. Pero estamos llamados a eso. Esa es nuestra responsabilidad. La gran comisión. Segunda Timoteo 4:2. Hermanitos, por ahí, por favor. Segunda Timoteo 4:2 dice así la bendita palabra de Dios: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El evangelio debemos llevarlo, no solo con nuestros labios, con nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de ver a los demás, llevar ese evangelio que el Señor nos está diciendo ahí que lo prediquemos. Predicarlo, no de boca solamente, sino con hechos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Responsabilidad. Siguiente versículo, conocidísimo, 16:15, Marcos. Wow. Ahí vamos todos. Marcos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Independientemente de donde estemos. A unos el Señor lo manda a un país determinado a predicar porque es un misionero. Entonces ese es el que tiene que llevar la palabra. No. Ese está delegado por Dios para un lugar específico. Bien. Amén. El Señor lo envió. Pero nosotros también tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. ¿A quién? Al del lado, al amigo, al vecino, con el que sea que hablemos, con cualquiera que nos encontremos en nuestro trabajo. Predique aunque no le quieran escuchar, predique con su ejemplo. Y cuando usted tiene la oportunidad, láncele un versículo. Pero hágalo, como decía el hermano Carlos, con dos o tres palabras a veces hay que hacerlo. Y es así, pero nosotros tenemos esa responsabilidad. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que el Señor nos ayude. Responsabilidad. responsabilidad. No va a venir un ángel a predicar el evangelio. Para eso están los cristianos lavados por la sangre de Cristo, porque por eso el Señor los redimió. Si nos redimió es para que nosotros vayamos. A él, si le hubiese placido, lo hacía así como él quisiera, bueno, así, esto así. Pero el Señor le dijo a los discípulos, y todos nosotros somos discípulos. En ese momento fue a sus discípulos, en ese momento. Pero ahora somos nosotros, en todas partes del mundo, que debemos llevar el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, que no solamente se quedan en buenas noticias, que transforman las vidas a través de la palabra de Dios. Así que el Señor nos ayude, mis hermanos, a nosotros entender el privilegio que tenemos, que no es cualquier cosa. Me acuerda tanto mi hermana Manuela, que seguro me está escuchando. Ella siempre dice, Señor, qué privilegio, no merezco esto. Es un privilegio, hermano, privilegio, pero ahí al lado viene la responsabilidad de dar de gracia lo que de gracia el Señor nos ha dado. Que el Señor nos ayude. Y vamos a terminar leyendo Romanos 8, versos 38 y 39. Romanos 8, versos 38 y 39. Bendito y alabado sea el Señor. Dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias por tus promesas. Gracias, Señor, porque en medio de lo que sea, Señor, podemos decir que nuestro Redentor vive. Gracias, Señor, por tu bendita gracia derramada en esa cruz, que es la que hace posible que hoy podamos decir, Señor, que nada nos separará del amor tuyo, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra, a atesorarla, a ponerla por obra, Señor, a ser esos embajadores, Señor, que tú nos has llamado a ser. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús, a ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.